Dos mujeres formarán parte por primera vez de una terna arbitral en la Libertadores. Las argentinas Mariana de Almeida y Dayana Milone este jueves se convertirán en las dos primeras mujeres en actuar como juezas de línea en la historia del torneo continental. Para la jornada se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 26. Se pronostica neblina por la mañana y el cielo despejado durante todo el día. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 69%, temperatura 13 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM 750.
Una señal.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy a la espera de una conexión que llegará de un momento a otro con los domicilios de Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, hola. Hola. Buenas noches, aquí estoy.
¿Qué tal, cómo están?
Buenas noches.
Ahí llegó Gillespie.
¿Cómo andan? Sí.
Bueno, quiero contarles que me compré una balanza.
Lo felicito, porque los votos pueden quedárselos en vida.
Aquí me la han traído y estoy, les quiero mostrar la guía para el uso y garantía.
Sí.
Que tiene unas buenas, diría yo, 40 páginas.
Pero que...
Ya, eso me sorprendió un poquito porque, imagínense, una balanza, uno se sube,
sí.
No hace falta, ¿no?
Sí, y que,
por pero ejemplo, que explicar.
¿Qué son veintitantas páginas. ¿Qué?
¿Qué rango tiene de peso? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
Máximo 150, desde un gramo hasta 150 kilos.
Pero ahora, ¿el gramo se lo pesa de verdad?
No, creo que no.
Ah, claro. No.
Creo que es como más o menos como las balanzas esas que había en las carnicerías, esas que colgaban.
Sí,
que
sí.
Tipo, te pesaba un chorizo, ponele, y empezaba a oscilar la aguja. Iba desde 50 gramos a 5 kilos. Y el tipo, en el medio de la hamaca, agarraba el chorizo y te decía 2 kilos. Ya está. No sabía
nada. Ahora, nunca. Yo le digo, si yo tuviera, voy a decirlo así, el privilegio de tener una balanza en mi casa, porque tener una balanza es un rasgo de ascenso social, por eso lo
sí, señor.
Comentar.
Claro, sí. Yo por eso se los estoy contando a ustedes
sí.
Y a los oyentes, para bueno, para que vean los oyentes cómo, digamos, el acceder a los medios de comunicación le transfiere a las personas poder.
Sí, señor.
Bueno, sí,
poder,
sí.
Prestigio.
Después de tantos años...
La balanza es como un símbolo, ¿no?
Sí. Está muy bien, ¿eh? Después de 30
tantos
años...
De tener que pesarme en la farmacia, soportando la mirada de los farmacéuticos que me preguntaban si iba a comprar algo.
Claro, y lo señalaban con el dedo, además.
Sí, 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 sí. Y soportando también que todos supieran allí cuánto yo pesaba.
Claro.
Y el peso de uno es una cosa íntima. Que yo no tengo
por
qué divulgar.
Felicito.
A mí cuando me dicen nunca le des el número de documento a nadie, el peso tampoco.
Bueno, ahora le digo también, así como lo felicito por su ascenso social.
Gracias.
También debo decirle que usted se compró un problema.
Sí, señor, era lo que iba a decir yo.
Se compró un problema, porque ahora se van a ir a pesar a su casa. Toda la gente que ya iba antes para
sí, cualquier trabajo. Sí, y varias veces.
Bueno, claro, se van a ir a pesar.
Sí, a mí, yo otra cosa que comprobé con mi ascenso social
sí.
Es que la gente te quiere por lo que tenés.
Bueno,
por lo que tenés. Ya sí. Me pasó cuando me compré el televisor.
Sí.
Sí.
Que me venían a visitar mucho más que antes. Y me pregunté, qué raro que antes que no tenía televisión, no venías. Y el tipo no
bueno.
Me contestaba nada porque estaba mirando a Tinelli.
Y no sería de extrañar que los oyentes, sintiéndose parte de la familia de La Venganza, quieran ir a pesarse a su casa, ¿eh?
Sí, claro. Si es que hacemos un segundo streaming, voy a mostrar sí. La balanza.
Sí, la balanza de Dolina.
Y me voy a pesar en cámara, como en algunos programas.
No, ¿sabe lo que se puede hacer? Que es un programa... espectacular, creo que ya se hizo, pero se puede volver a hacer. Pesa cualquier cosa y tiene que adivinar cuánto pesa.
Adivinar, claro, adivinar cuánto pesa esto.
Claro, ¿qué cosa?
Esto.
Ah.
Un gramo es.
Bueno.
No, un gramo no lo registra.
Les voy a decir que esta guía empieza con instrucciones de seguridad, porque la seguridad es principalísima. Si no se pare sobre la plataforma, si sus pies están mojados, por ejemplo, no se suban 4 o 5 arriba de la balanza, después un día lo vamos a leer.
Ahora, después, usted al tenerla en su casa se puede pesar desnudo.
Sí, claro, y pesa menos uno.
Claro, sí, es como sí, corresponde sí. Pesarse, como un pollo.
Después, características, hay toda una descripción de la balanza... Viene información útil, entonces empieza diciendo, ¿qué es la grasa corporal?
Bueno.
Me parece que es una información que tenés que tener antes de pesarte. A mí en la farmacia no me preguntaba nada de eso.
No, claro.
Explican el funcionamiento, precaución, instalación,
operación,
cómo medir solamente su peso, autoapagado, la balanza se apaga sola.
Es genial eso.
Mantenga por ahí... el aparato en un lugar seguro y estable.
Sí.
No aquí en la Argentina.
No.
Información útil. Otra vez. ¿Por qué medir la proporción de agua en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la proporción de agua normal?
Pero eso no es un manual de instrucciones.
¿Cómo medir peso y composición? Hay cuatro. Usted va a ver 4 botones. Parece demasiado todo, ¿no?
No, pero no.
Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis, paso siete, paso ocho, paso ocho. Y después cuatro pasos adicionales. Todo para pesarse.
Sí, pero tiene razón lo del líquido, porque si usted se toma un bidón de 5 litros de agua para hidratarse, claro, va a pesar 5 kilos más.
Sí, así es. Bueno, todo esto más algunas cosas que no le digo aquí. Bueno, ahora, la otra cosa que quería informar es que no anda la balanza.
No,
¿cómo? ¿Cómo con todo eso?
No anda.
Sí,
¿cómo? O sea, meter la mano por todos lados, no se prende nada. No anda.
Pero
no anda.
Es
como si me hubiera comprado un libro y me hubiera parado arriba para ver si me pesaba. No anda.
No puede ser.
Cinco páginas. No anda. Atma, pero, marca Atma. Balanza digital. No anda. Pero, no anda, flaco. No quiero nada. No quiero saber de la grasa corporal ni del agua. Quiero pesarme. Me pongo arriba y me dice, hay un número que dice 200 kilos. Bueno, quiero saber.
Bueno, cuénteme.
Basta, no quiero más nada.
Pero espere, primero y principal, es muy posible que funcione a pilas.
Sí, funciona a pilas, dice, incluidas. Entonces,
bueno,
sospechando de esa inclusión, traté de abrir el compartimiento de las pilas. ¡No se abre! ¡No se abre!
No.
¡No se abre! 35 páginas de instrucciones. ¡No se abre, flaco!
Pero,
estoy harto de aparatos que te dan más, dicen darte más de lo que vos pedís, y finalmente terminan no dándote nada.
Bueno, mire,
yo había comprado un felpudo, era lo mismo, me paraba arriba. A ver, ¿qué decía? ¿Cuánto me estoy pesando en un felpudo? Lo mismo.
¿Puedo decir algo? Me toca ser abogado del diablo acá, lamentablemente. La gente de Atma, muy bien intencionada, el producto que fabricaron es de excelente calidad. El problema es que quizás estuvo en el negocio, en el depósito, más de 3 o 4 años, con lo cual las pilas se agotaron.
¡No anda! ¡No! Te compras un auto, entonces vas a bajar la ventanilla y el tipo te dice, bueno, este auto tiene un botón para bajar la ventanilla automáticamente. Ah, sí, decís vos. Sí. ¡No anda! ¡No anda! No quiero más cosas que no anden. ¿Me entiendes?
Bueno,
tiene una balanza mecánica con resortes.
Sí.
Entonces vos la mirás y te pesás.
Con una aguja.
Con una aguja. Y mirás, chao, ya está. No quiero más nada que eso. No quiero que me den clases. No quiero bueno, que anden las cosas.
Bueno, ¡socorro! Yo le digo... le doy la bienvenida a nuestra atención al cliente. Estamos anoticiados de que usted tuvo algún problema...
¡No anda!
...con nuestra balanza. Bueno, pero por lo que hemos escuchado, usted ha manipulado porque ha intentado abrir la balanza. Evidentemente la rompió.
Eso es lo que me van a decir mañana cuando se la quiera devolver. Usted tiene razón que me compré un problema. Bueno, pero de todos modos, el tema de hoy es, atención, te mudas, ¿cómo elegir tu nueva casa? A usted, Barton, que se muda cada vez que llueve.
Sí, sí. Bueno, se mudó hace poco.
Sí, sí. Es un informe interesantísimo, porque hay gente que se muda a tontas y a locas.
Bueno, no sé, señor. De la vida privada
cada
de la
uno
gente
se
no
muda
vamos
con
a
quien puede.
Sí.
Bien. Tips para elegir casa.
Bueno,
la primera cosa que tenés que fijarte cuando te quieras mudar y vas a elegir una casa, vas a verla, cercanía con tu trabajo, no con tu casa, porque ahora ya no vivís más donde vivías.
Claro.
La cercanía con tu casa, esa es tu casa, así que no. Pero sí con tu trabajo. Si tú trabajas en San Antonio de Padua, va a la plaza de elector de casa harías si te la compraras en Lanús.
Bueno, mire, ya es un problema tener trabajo estable.
Sí, claro.
Y
eso
va a estar
lo que estaba
con tantos...
conviene
tener una casa,
una casa que quede más o menos cerca de todas partes, porque uno sí, también señor. Cambia de trabajo. ¿Eh? Hoy es una sastrería en Lanús, mañana una curtiembre en Merlo.
Claro.
Sí, y si no, usted mismo, usted se pone algo. ¿Qué se puede poner?
¿Qué me puedo poner en qué sentido?
Claro, yo por ejemplo, me mudo, me pongo un kiosco en mi...
Ah, bueno, ahí le va a quedar cerca de su casa.
Claro.
En su casa se lo pone.
Ahora, yo
puedo ponerlo siempre en la ventana de la pieza que da a la calle.
Sí, lo tiene que dar a la calle.
Claro, sí, no, eso sí, no. Kioscos que estén en el fondo de un pasillo o en un segundo piso, no se lo recomiendo.
No, no.
¿Puedo ponerme en abogado del diablo hoy?
Sí, sí.
Bueno, se ve que se lleva bien con el príncipe de las tinieblas usted. Sí,
bueno, sí. Escúcheme, me parece una opción dudosa, de dudoso gusto, poner el trabajo como imperativo para elegir la casa. Porque el trabajo es el que manda en el ser humano. Todo tiene que ser en función del para facilitar el trabajo.
Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy filósofo.
Ah,
de, bueno. De la línea conductista.
Claro, sí, sí.
Ah, está bien.
Y saviorista.
Pero digo, ¿por qué el trabajo es el protagonista de la vida de las personas? ¿Por qué no tener una casa...?
Señor.
Porque me tengo que comprar las cosas.
Si no trabajo. La compré a plazo, tengo que pagar 700 cuotas.
Uno por ahí prefiere tener una casa hermosa en un lugar por más que tenga que viajar entre 3 y 4 horas todos los días de colectivo.
¿Pero 3 y 4 horas de colectivo? ¿3 de ida y 3 de vuelta?
Sí.
Acá dice, si la vivienda no queda cerca de tu trabajo, cuánto y menos que quede cerca de la ruta de transporte eficiente que lleve hasta él.
Eso sí.
Cerca de las vías del ferrocarril Sarmiento.
Sí, pongamos por caso.
Tú trabajas en Liniers, por lo menos que quede en Luján.
Está muy bien, claro. Bueno.
Después, cercanía a escuelas y hospitales.
Ah, sí.
A mí, para mí la casa ideal es la que queda al lado de una escuela y frente a un hospital.
No, señor, pero pues, todas las sirenas de las ambulancias toda la noche.
Ese es un problema, pero el día que te enfermas o que quieres educarte, cruzar la calle y ya está. Estás en la escuela o en el hospital.
Sí, pero mire que vivir al lado de una escuela tiene el ruido de los recreos.
Dígamelo a mí.
Ve pasar las generaciones en los ciclos.
Paso del tiempo. Los gritos, qué sé yo.
No usted solo vuelve, eso.
Usted vuelve del cabaret y están los chicos que llegaron temprano esperando para entrar al colegio. No,
sí,
no.
Qué triste eso.
Pero aparte le digo, el atolladero de tránsito que representan los padres cuando van a buscar a los hijos.
Antes nosotros íbamos al colegio de la otra cuadra.
Señor. Claro.
Ahora un tipo también vive en Lanús y lo anota al hijo... en el no sé cuánto, el cardenal no sé qué.
Y tiene que llevarlo, tiene que ir en auto y volver en auto.
Claro, sí. Y estacionan de todas maneras. Usted va a salir de su casa y se encuentra que las madres que van a esperar a los hijos que salen del colegio se le instalaron en el zaguán, ponele.
Y sí, sí. Porque no hay donde estar. Yo claro. Soy un padre de acá del colegio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. ¿Cómo le va? Bueno, estacioné en cuádruple fila y puse las balizas porque no hay dónde estacionar acá.
Sí, pero todos los días lo está dejando en doble fila. Ya lo tengo escalado.
Tengo reunión de padres ahora con otros papis.
Falta que me la hagan en mi casa la reunión de padres. Señor.
Bueno, es así... la gente se tiene que educar.
Deje el auto a 10 o 15 cuadras y venga caminando, señor.
Claro, como cualquiera. O venga a pie, al colegio se va a pie.
No, pero si yo vivo lejos de acá, vivo a 20 kilómetros.
¿Y por qué no anota a su hijo en el colegio que hay al lado de su casa, por ejemplo?
No hay vacante en el de al lado de casa.
Ah, bueno, yo al mío lo anoté en un colegio que queda... ¿Usted dónde vive?
Yo vivo en Lavallol.
Ah, bueno, justamente a mi hijo lo anoté en Lavallol.
No, pero no, mire. Y yo tengo que venir hasta Tigre, a este colegio de acá de Tigre.
Bueno, claro. Escúchenme.
Está al lado de mi casa, pero no había vacantes cuando fui yo.
Pero escúchenme una cosa, me toca hacer
abogado. Me dar a usted la última.
¿Por qué no intercambian las vacantes entre ustedes dos?
Claro.
¿Y su hijo que es graduado?
Podemos intercambiar los hijos.
Claro, así no tenemos
usted
que...
Usted me deja el suyo, yo lo llevo y lo traigo del colegio de acá al lado, y yo le dejo el mío.
Bueno, el mío está en quinto grado.
Ah, el mío también, casualmente.
Bueno. Sí. Ah, bueno.
Perfecto. Es uno de los peores alumnos.
Al mío también.
Ah, sí, me dijo la maestra. Dice, su hijo está en el cuadro de honor, pero al revés.
Claro.
Me dice, acá en este colegio, al revés, destacamos los peores. Bueno, y... servicios públicos. Pregunta a los vecinos. O sea, antes de comprar la casa...
Claro.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, mire, soy una persona que está...
¿Qué querés? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Qué querés?
Mira, soy una persona que está por comprar la casa de acá al lado y quiero saber...
Bueno, mira. ¿A qué? ¿La casa embrujada?
¿Cómo la casa embrujada? ¿Está embrujada la casa de aquí? Sí. Yo venía a preguntar sobre la calidad de los servicios como recolección de basura, alumbrado público, drenaje, abasto de agua, etcétera.
No hay nada acá de eso.
¿Cómo no hay nada? ¿No recolecta la basura?
Mira, las veces que quisieron pasar por acá, yo saqué la escopeta y lo saqué corriendo acá a los basureros.
Claro, ¿qué pasa? ¿Se disfrazan? ¿Hay malandrines que se disfrazan de servicios públicos?
Claro, señor. Me quisieron robar la balanza el otro día. Tengo una balanza.
Sí. No diga, ¿qué marca?
Atma.
Me dijeron que son las mejores.
Sí, yo la tengo de concurso.
Salvo que usted quiera pesarse, en ese caso ya no.
Bueno, no, la tengo de felpudo y me lo quisieron robar.
Qué barbaridad. Y ya. Gracias, me voy a ir. Me voy a
decir. No, pero es cierto lo que dice, que los vecinos son los que tienen la información.
Gillespie, ¿qué tal?
Soy el filósofo. El filósofo. Los vecinos siempre tienen la información del barrio. Es una de las grandes...
Ay, menos mal que es filósofo y lo puede decir.
Ya sea por odio o por amor, es una información. Este barrio es lo mejor que hay, dice alguien.
Sí, o por ahí los mismos vecinos no quieren.
Este barrio es una porquería. Tenemos vecinos como el señor y así, ¿no? Hay que ver el tamaño adecuado de la vivienda. Asegúrate de que el tamaño es adecuado para tu familia y si tiene posibilidades de ampliarse a futuro. Sí. Si esta casa se puede ampliar a futuro, ¿cómo va a ampliar una casa?
No, pero la familia puede ampliar. Yo entendí que la familia.
No, y la casa.
Claro, sí, la familia sí se puede ampliar. La casa no.
Sí, la puede ampliar para el fondo, para el patio, para arriba.
No, está el fondo.
Para arriba, hace una casa...
Para arriba tampoco, porque tiene techo de chapa, de zinc.
¿Cómo bueno, pero lo saca y hace una losa.
Hacerla de nuevo.
No, bueno, pero escúcheme, si tiene hijos, los hijos no pesan nada los primeros años.
Sí, bueno, pero... Menos mal que usted es filósofo, ¿eh?
Bueno, quiero ver...
arquitecto.
¿Cómo es de buena la calidad de los materiales? A ver, la pared...
Bueno, tampoco...
Es un agujero.
Bueno, no, porque usted la golpea.
Claro, es una construcción en seco. Por eso va a encontrar que hace ruido a hueco cuando golpea la pared. Es una construcción en seco, la que se están usando...
Otro agujero.
Porque... ¿Cómo la hacen? Discúlpeme. ¿Cómo la hacen seco?
Son dos placas de un material de aglomerado con tirantes en el medio. Están atornilladas. Por eso.
¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Cartón?
Se llama cucha. Cucha.
Cartón arrugado.
Esto se está usando en varios países del mundo, señor. Es la última moda. Sí,
están con muchísimos problemas, según veo.
No, vio que ahora...
Normalmente se usa para gallinero. Esto, mire.
Bueno, no rompa todo, porque si vino a romper todo...
Le digo lo bueno, si usted quiere reformar la casa... con una agujereadora y un serrucho, la
en un santiamén la tira abajo, sí.
Sí, inclusive con el dedo, sin agujereadora.
Después, ¿tiene agua, luz, gas, etcétera?
¿Están todos los servicios instalados en este lugar?
Tiene. No, acá no hay agua corriente en este barrio, lo que hay es agua de pozos.
Ah, la mejor.
¿De pozos o de pozo? ¿De cuántos sale pozos en el agua?
Sale de distintos pozos, el agua va emergiendo. Y
bueno, hay una bomba, ¿no? Hay que bombear.
Sí, hay que bombear, hay una bomba en el patio.
Muy bien. Eso hay que turnarse en toda la familia. Hay que darle 20, 30 bombeadas a cada uno. Bueno, a lo largo de varias vueltas, en medio día usted llena el tanque.
Sí, lo que le recomiendo, si van a beber el agua, los primeros vasos de agua son para desechar, porque sale un poco turbia.
Ajá. Sí, hay que dejarla correr, como quien
sí,
dice.
Hay que sí.
Además, un problema del barrio con el agua es la cantidad de sarro,
Sí. ¿De
sarro? De sarro, es tanta la cantidad de sarro que deja el agua que a veces en vez de tomarla conviene untarla como si fuera...
Sí, yo viví también en un barrio que tenía mucho sarro y teníamos que tirar las pavas.
Claro.
Eran dos pavas por mes, más o menos. Porque el sarro ya le tapaba, usted iba a llevar mate y no salía nada.
No le entra el agua, ¿no?
Bueno, dice, en cuanto al gas... ¿Qué gas tiene? ¿Gas natural?
Sí, es gas natural.
¿Garrafa?
Sí, gas natural un 70%.
¿Cómo 70%?
¿Cómo 70%?
¿Y el 30% de qué?
Aire.
Pero que le salga aire de la estufa, eso se llama ventilador.
Por eso a veces no enciende en las hornallas.
Agarra el fuego, ¿no?
Claro.
Claro, como los lecheros que le echaban agua a la leche, sí, claro. Ahora estas compañías por ahí le echan aire al gas.
Sí, pero vio que...
Viene como aguado, ¿viste? No, prende, deja de prender, una cosa así.
No, por eso hace...
Claro. Perdón, me apoyé un poquito en la pared. Bien, ¿está cerca de algún espacio público de esparcimiento? ¿A qué le llaman espacio público de esparcimiento?
Sí, señor. Queda
a mí me gusta mucho esparcirme.
Bueno, le digo, queda 90 metros la casa, a 90 metros del autódromo.
¡Ah, no me diga!
Hay mucho ruido.
Y ahí, eso es para que se esparzan otros. Yo no tengo auto, creo que ya sé.
Bueno, cada 15 días hay carrera, todo el fin de semana.
Pero sí, y tenga cuidado que
casa prácticamente está en el a 2 metros de la pista.
Sí, de la curva, del curbón.
Sí, la curva de Ascari.
Sí, tiene una vista privilegiada del curbón.
Sí, bueno, pero acá estoy viendo que esta pared está muy reparada. ¿Qué pasa?
Lo que pasa que, bueno, vienen de la recta. La recta tiene 1500 metros, agarran velocidad...
Estos barriles de hierro, estos tambores.
Sí, tienen sarro adentro del agua, los llenamos con sarro. Son para parar los autos cuando se despistan.
Que no me diga que... Bien. Después, ¿hay organizaciones vecinales? A mí me interesa, antes de comprar esta casa, saber si hay organizaciones.
Sí, señor.
¿Cómo se llevan? Si se organizan en comités... de administración y vigilancia.
Sí, sí, señor.
Por ejemplo, llegado el caso que se mude un extranjero, vamos todos a rechazarlo. ¿Hay de eso aquí o no?
Sí, de la esquina, usted ve la esquina, 10 metros a la izquierda hasta el centro de jubilados.
Ah, ¿y eso qué hay al lado que son 3K? ¿Qué son, kirchneristas?
No. Salen con capuchas, no sé. Es gente que vino de algún lado, salen con capucha blanca a la noche.
Ah, bueno.
Es un partido político nuevo que se instaló.
Pero bueno, ahora nos estamos juntando entre los vecinos para... vamos a... El fin de semana, si usted se quiere sumar, vamos a pintar los cordones de blanco.
¿Y para qué?
Porque nos gusta.
Ah, como eso queda bueno,
Claro.
Sí, a mí me gusta también. Comprar una casa no es una compra más. Se trata del patrimonio que disfrutarás con la familia, bla, bla, bla. No compres si el compromiso que adquieres te acarrea dificultades económicas. Y no, no me la van a regalar la casa tampoco.
Claro, esto dice porque hay mucha gente que pide créditos, préstamos.
Bueno, yo pedí también. Bueno. Me dijeron que hablar acá con la persona del crédito del banco.
Sí. Sí, señor. Sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Sí. ¿Usted qué, cuánto necesita para... ¿Qué crédito está buscando?
Bueno, el crédito... crédito es con hipoteca, sin hipoteca. Yo puedo pagar poco.
Bueno. ¿Cuánto puede pagar?
Y yo podría pagar 1,000 pesos por mes.
Bueno. Yo lo que le recomiendo acá con mi compañero, me parece que es ideal para el crédito Ubre.
¿Ubre?
Sí.
¿Por qué le llaman
así? Sí. Es la Ubre del Estado, se cuelga de la Ubre del Estado.
Ah. Y, ahora, usted, por ejemplo, si yo le dejo de pagar, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Qué se quedan con qué se quedan?
No, ya de entrada tenemos la escritura de la casa. En el primer momento que le damos el crédito, así que es nuestra.
Y si yo por él le pago todos los meses menos el último, ¿qué pasa?
Bueno, lamentablemente nos quedamos con la casa.
Claro, no lo
pero yo le pagué casi todo, señor.
¿Y entonces por qué no paga lo último?
Porque no tengo más plata, señor, se me acabó.
Igual le digo una cosa para que se quede tranquilo. El que llega hasta la instancia de la última cuota la paga. Ahora, la mayoría no llega.
Claro, por eso nosotros...
¿Cuál es el porcentaje, digamos, de llegada?
15% aproximadamente.
Sí.
¿Cuánto?
15%.
Ah, claro. Hay bastante gente que llega.
Bueno,
y los que no llegan, ¿qué hacen los que no llegan? Por ejemplo, ¿qué son? Algunos proyectos tienen posibilidad de ampliación para otra recámara, otro baño. ¿Yo podría hacer acá otro baño, me parece?
Lo que pasa es que...
¿Sacrifica el living? Sí.
Sí, y aparte le queda un baño al lado del otro.
Claro, lo que podría hacer es este baño único, convertirlo en dos baños.
Sí.
Bueno, hay mucho de familia, ¿me entiende?
Claro.
Estamos haciendo la cola y golpeando la puerta, etcétera.
Muchas parejas, por ejemplo, ahora se está usando muchísimo tener dos baños distintos, cada uno de los integrantes de la pareja, y a su vez cada uno con un salpicadero distinto.
¿Salpicadero?
Sí, con un...
Yo no tengo un salpicadero, tengo
salpicadero,
un inodoro.
Nunca oí esa palabra como sinónimo de baño.
Bueno.
Debe ser, salpicadero debe ser un sanitario que va al lado de otro que
se... La pileta.
Es la pileta.
O salpicadero.
Es lo que antes llamaban pileta, donde está la canilla. Se dice salpicadero ahora.
Pero, ¿desde cuándo se dice salpicadero?
En todas las series norteamericanas que usted ve en la televisión, que venden en casa.
Pero, oye, cariño, estoy en el salpicadero.
No quiero pensar cómo traducen el inodoro.
No.
Retrete.
Bueno. Debo
Habría que decir lo siguiente. Seguimos con el tema comprar una casa, ¿no? Dice, habla con tus amigos y familiares. Hay que hacer una segunda visita. ¿Para qué?
Sí.
Buenas, yo soy el que vine ayer para comprar la casa. ¿Qué tal?
Claro. ¿Está interesado? ¿Te gustó?
Sí, pero como vine de día, acá me dicen que venga de noche. Es un poco tarde ahora.
Sí,
pero quise venir de noche a ver cómo se ve todo.
Claro, porque hay la primera vez uno no ve todos los detalles.
Claro.
Y ya en la segunda visita, con la mente más fría, usted empieza a ver si hay rajaduras, todo lo que la primera vez no pudo ver.
¿Cómo es el barrio de noche? ¿Si hay luz? Claro. Si hay insectos que salen de noche.
Bueno, por eso está bien que haya venido a esta hora para ver la casa. Y sí, no sé si usted vino con custodia o vino solo.
Sí, yo lo
vine solo. ¿Usted, eso que tiene en la mano, qué es?
Esto es una escopeta.
Ah.
Porque no, como lo que le robaron la balanza que le dije.
Yo soy el de la inmobiliaria que lo acompañé acá al señor. Yo lo que recomendaría es que entremos rápido para adentro, no nos quedemos hablando en la vereda.
Bueno, son balas de salva, me imagino, ¿no?
Sí, de bienvenida.
No olvides fijarte que la casa no tenga problemas legales. Perdón, le voy a preguntar, ¿esta casa tiene problemas legales?
Bueno, problemas. ¿A qué le llamamos problemas?
No, porque posible, quizás usted tenga una deuda con el fisco y van a ir por la casa.
El fisco, es Francisco, pero le decimos fisco.
Ah, no, de impuestos. Por ahí
usted quédese tranquilo, fisco Francisco.
Bueno, o por ahí tiene un juicio hicieron y que perdí y tiene que pagar con la casa y no se está vendiendo la casa.
Bueno, pero yo entonces, mire, yo cuando veo que una casa tiene una deuda con el brisco, no, en general no la compro.
No, mire, acá, si usted se deja llevar por las habladurías...
Sí. No me dejo por otra cosa, no me dejo llevar.
Bueno, le van a decir cualquier cosa, que esta casa está embrujada, que hay fantasma, que acá hay circula gente que ha muerto y que
vuelve. Sí, porque yo no quiero decir nada, yo soy el vecino. Acá el señor es el famoso dueño del bingo que se fundió el año pasado, dejando a más de 70 personas en la calle. Incluso
lo que era dentro del local, ¿eh?
Bueno, incluso el que ganó el premio principal en la tragamonedas, que ganó 4,5 millones de dólares, no le quiso pagar.
No le quiso pagar, le dijo que estaba mal, que era un error. Yo por eso al bingo no le voy. ¿Hay bingo cerca?
Hay en todas partes, señor. Hay más bingo.
Claro, que... porque el bingo no se puede dormir en toda la noche. Vos te acostás a dormir y empezás 24 26 30 y no podés dormir en toda la noche.
Sí, no, es difícil, ¿eh?
Y después la gente que sale del bingo.
Claro, muchas veces salen contentos y otras veces salen enojados.
Salen tristes y si estás muy cerca, se ponen a hablar en tu ventana, en fin, de todo, no me haga hablar. Ahora, ¿esta casa está al día con las cuotas de mantenimiento, de agua, gas, luz, teléfono? ¿Tiene teléfono?
Bueno, ahora no se usa más el teléfono.
Tiene razón, sí, yo tampoco tengo. Solo me lo cobran, nada más.
Sí. No se usa más, porque lo le llaman cosas de publicidad, discos
grabados. Eso que hay al lado, que es una curtiembre, o me parece a mí?
No, ¿sabe lo que es? Es el horno de ladrillos mío.
¿Y no es un poco inconveniente tener al lado justo un horno de ladrillo?
Era el horno de mis abuelos, después de mis padres y después lo heredé yo.
¿Por qué no le compró ladrillos al señor en vez de hacer las paredes con esas cajas de huevo?
Así que todos los días a las 4:30 de la mañana está llegando la tropilla de obreros para hacer los ladrillos.
Y si, ¿una tropilla?
Y si encuentra un poco de humo es por la leña que prendemos para hacerlos.
Ajá. Y lo que hay al lado, ¿qué es eso que veo tantos chanchos?
Es un emprendimiento de chacinados.
Sí. No me digas, pero los gritos que pegan los chanchos cuando le dan muerte.
Sí, pero después uno se acostumbra, le digo. Usted por ahí, al principio le parece raro.
Claro. Sí, sí. Yo estoy hablando con el tipo, me dijo que ahí no se desperdicia nada. Lo único que desperdician del chancho es el grito, nada más.
Sí, incluso le digo una cosa, todo se realiza la mayor de las pulcritudes a nivel sanitario. Los camiones de basura dejan a última hora la comida y después no vuelven hasta otro día.
Hablando de camiones de basura, ¿qué es eso ahí enfrente, ese descampado donde hay tantos camiones de basura?
Es la quema.
Sí, pero es una...
Me parece que la ubicación de esta casa no es la mejor.
No, pero mire que acá tiene cerca. Usted se toma el 170.
Sí.
Y lo deja ahí en la rotonda. Hay una plazoleta.
Sí.
que tiene un tobogán para los chicos.
Ah.
Creo que ahora lo arreglaron porque se habían robado las tablas la semana pasada, ¿no?
Claro.
Pero ahora lo arreglaron.
¿Y ese arroyo que corre por el... ¿En el fondo qué es?
Es el desagüe de la... Es el desagüe de la fábrica química.
Ah, con razón veía que salía como un humito, ¿no? Y se puede uno bañar allí, ¿no es cierto? Porque
bueno,
yo tengo
una sombrilla,
por ahí voy con toda la familia a refrescarme.
¿Tiene algún, algunos materiales solventes el...
Ah.
El arroyo, ¿no? Pero bueno, si no prende ningún fósforo, no es peligroso.
Bueno, entonces me parece que me voy a quedar con esta casa, ¿eh?
Sí, es ideal para usted, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver qué me lo va a
decir. ¿Tengo que dejarle primero una seña?
Sí. Sí, puede dejar una seña. ¿Cuánto quiere dejar?
Y no, le dejo la seña del mate y venga.
No, no. Tienes que dejar... ¿Cuánto deja, Ricardo? Decime vos.
Y estamos hablando, son 95 mil dólares, tiene que dejar el 30%, son 45 mil dólares.
¿El 30% de 95?
Ah, bueno. Menos mal que está el señor, ¿no? Porque yo para las cuentas soy un desastre. Yo soy el por ciento, nunca lo entendí. Nunca lo entendí, ¿no?
Para redondear, deje 100.000, hagamos 100.000 porque es más fácil.
Sí.
Bueno, sí lo hace.
Porque entre escritura y todo, y sellado, estampillado, todo eso.
Bueno, miren que son dólares viejos, porque yo los tenía guardados del tiempo de mi abuelo, son dólares
pero
del
sí.
sur, dólares pero confederados.
¿Pero la cara de qué prócer tienen?
Bueno, no, la cara de Jefferson Davis, el presidente de la Confederación. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro oyente tipo acerca de esto, porque es un tema muy difícil, muy espinoso.
Bueno, vamos a ver los mensajes de los oyentes. Hay muchos que han escrito al Facebook, que es La Venganza Radio, y otros tantos, si no más, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Pueden escribir ahora mismo también.
Sí.
Tengo mensajes de Facebook. Aquí Doris Riera dice: hola maestro, sigo esperando un poquito de murmullos. Gracias.
Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. Va a venir bien en el trote, pa' irse siempre soledo. Murmulloso. Lindo, ¿eh? Murmullos. Gracias, un lindo tanguito, dale. Hablando Matías, de circos, recuerdo cuando de niño me llevaron a un circo de dudosa categoría. El hombre que peleaba con otros tres entre bambalinas, reducido y maniatado, resultó ser, para mi sorpresa, al que luego mostraron como el hombre bala. Los gestos que hacían mientras lo metían en el cañón, ¿eh? Soy aquí. Bueno, esos son los circos de dudosa categoría.
Sí, se comparten muchas actividades en el circo, ¿no? Matías, de Río de Janeiro, le pide al trío sin nombre Batman, de Fan People, eternamente sí. agradecido por la existencia del programa, dice.
Gracias, soy Facundo Matías. De Tandil, los escucho desde que transmitían en blanco y negro. Son unos genios. Yes. Pedido para el trío, 10.000 kilómetros de la portuaria. Saludos para todos.
Y sí. Es un tema del grupo La Portuaria, de Diego sí, Frenkel. Sí. Claro. Bueno. Aquí nos escribe Salvador Di Romana. Dice, les hago el comentario que en un espectáculo hecho en Monte Carlo, en los primeros meses de este año, un hermoso espectáculo circense, doy fe que había un número que costaba de 20 caballos negros, blancos y beige, y otro con unos 15 perritos. Mucha gente había en la gran carpa, incluso el príncipe Alberto y la princesa Stephanie.
Bueno, todo Mónaco.
Sí.
La creme de Mónaco. Sí. Soy Martín desde Gerona. No abandonen las canciones de dibujos animados. No abandonen las canciones de dibujos animados. Bueno, no abandonen las canciones de dibujos animados sin tocar la mejor de todas. ¿Eh? Que es la canción que abría el show de la Pantera Rosa.
Sí.
Cuando esta y el inspector llegaban al teatro en el maletero de un coche deportivo. Sí, sí, ya sé cuál.
Pero la han hecho, la hizo el trío,
hicieron esa. Sí. Tanto sabemos cuál es que la hicieron, efectivamente.
Sí, es maravilloso.
Una de las primeras que hicieron. Dale.
Bueno, aquí mire, tanto Fernanda de Villaluro como Claudia de Villa Ballester coinciden en aportar el dato de que la actriz que interpretaba a Emma Peel era Diana Rigg.
Sí. Diana Rigg, sí.
Diana Rigg, tiene razón.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Aquí, hola Vengadores, muy lindo programa, como siempre, pedido para el trío sin nombre, la canción de las aventuras de Tintín, piden.
Las aventuras de Plim Plim, o de Tintín.
De Tintín.
Sí, un animado francés, sí, muy famoso.
Sí, muy lindo.
Pero no recuerdo que tenga una canción.
No, yo tampoco.
Sí. Acá Oscar desde Sydney, les cuento que tengo vecina nueva que se mudó desde Dubái, y que es súper fanática de La Venganza. ¡Qué bueno! Mándenle un saludo a ustedes, a Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Seguramente recordando el viejo Dubái. Noches de Dubái. Bueno, qué tango, Noches de Dubái. Nunca olvidaré aquellas noches de Dubái. Siempre recordaré aquellas noches de Dubái. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Le presté el libro Bar del Infierno a mi vecina.
Sí.
Y no lo vi más. El mismo vecino de... Está en Sydney, en Australia, ¿no? ¿Qué más?
Nos escribe Lili, alguien que dice, escucho desde Temuco, en Chile, hace 15 años.
No olvidaré aquellas noches de Temuco.
Hace 15 años vivía en Puan, en provincia de Buenos Aires.
Nunca olvidaré. ¿Qué más?
Creo que son los pagos de Dani Arcucci, que le mandamos un abrazo, Puan.
Sí, señor.
Y bueno, hace 36 años, dice, escucha el programa. No, desde sus 36 años.
Sí, incluso desde antes de que lo empezáramos.
No, desde que él tenía 36.
Maestro, sí. Soy Mario José Navarrete, de Santiago del Estero. Un tango dedicado para el profe de tango José Basualdo. ¿Cómo no? Nunca olvidaré aquellas noches de Santiago. Bueno.
Aquí nos escribe Lili, los escucho desde Moscú. Soy vuestra admiradora número uno.
En el cielo azul de Moscú.
Bueno. Dice, hoy estoy asustada con el tema de los payasos, dice. Se asustó Lili.
Sí. Tocando el tema payasos, ¿qué opinión le merece, será Ride Pagliacci, Pagliaccio, en el contexto social actual? Dice Juan Pablo Carbone de San Martín, sin que yo sepa mucho qué quiere decir, ¿no? Y Pagliacci es una obra del bel canto de breve duración. Dale.
Bueno, aquí dice, Brindis por Pierrot es de Jaime Ross, dice, la canta Canario Luna.
Sí, claro,
es Costa de Azul, en Rocha.
Sí, es un tema muy conocido del repertorio de Jaime Ross.
Quiero pedir una canción, Cuando tú no estás, dice Camille de la Plata. ¿Qué más?
Aquí Guillermo de Caballito dice, hace más de 20 años que te escucho, maestro, gracias por tanto. De chico vivía en mi pueblo, Venado Tuerto, y veíamos contentos y emocionados pasar al circo por la avenida principal.
Claro.
Se exhibía
la ruta. ¿No?
Claro, o hacían como una caravana con los carromatos, calculo.
Claro,
yo.
Claro, sí, 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 sí.
Y le pide un pedacito desde el alma.
Simona Amatti, un abrazo a los tres. Y también al trío Sin Nombre.
Digo, ya que estaba con el piano aquí, Pablo de Berazategui le pregunta, que dice, hace dos semanas que no me puedo sacar de la cabeza la hermosa obra que tocó el negro al inicio del streaming en la pieza de Dolina. ¿Cómo se llama la obra esa?
¿Y cuál es? ¿Qué sé yo?
Y la del piano del inicio.
La del piano.
Ah. Espera. Esta se llama El Mejor Amor. El Mejor Amor, sí, sí, sí.
Muy linda.
Bueno, ¿qué más?
Aquí está Luis Correa de Santiago del Estero. Dice, el otro día vi un reportaje de Antonio Carrizo que le realizaba a Jorge Luis Borges y pensé qué lindo hubiera sido su participación, y le pregunto si alguna vez charló con Borges. Saludos.
Yo estaba ahí calladito, Cayetano. Sí, muy lindos momentos. Bueno, dale.
Lo han subido con esto del centenario de la radio.
Sí.
Están todos los fragmentos completos de la entrevista de Carrizo a Borges en Spotify disponible, para quien quiera escucharlo. Está subido como podcast.
Qué bueno.
Está muy bueno. Y de paso también digo, para los seguidores del podcast, además de que pueden escuchar el mío, que se llama Es Por Acá, y lo pueden escuchar ahí, en Spotify, sí. El amigo Tomasi, Diego Tomasi,
sí, señor,
ha rescatado un audio, una entrevista de Hugo Guerrero Martínez a Julio Cortázar, del año 73, que es un testimonio impecable para escuchar, y también lo encuentran en Spotify, ¿eh? Lo subió también la gente del Destape.
Ana Barral dice, el otro día tocaste Ojos Maulas. No lo conocía, pero decime, ¿no es igual al Sueño del Pibe? Es mejor que el Sueño del Pibe, sí, porque mira, una mañanita, te acordás, mi china, cuando la puntita del sol asomó, te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. ¿Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con ansia y pasión? Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de aquella ilusión. Y el sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del portero muy clara se oyó, el cartero, pero, y el pibe Nanay, y el pibe llorando, y Nanay unido al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, está el 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos se enfrentó al arquero, le pegó pifiado y nunca más jugó. lo peor que tiene el sueño del pibe es que la segunda parte es casi inexistente. No saber, mamita, ganaré dinero. O sea, repite las mismas cosas.
Sí.
Mientras el otro... Lay, la, 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 a un gaucho bronceado más lindo que el sol, el saber secreto. Esa es la primera parte de Ojos Maulas, que es mucho más complejo, es un tango más complejo, musicalmente más lindo, anterior a Sueño del Pibe y mucho más variado. Por la música, la letra también es mejor, pero lo que pasa es que cuando usted mete un tipo que gambetea todo y enfrenta al arquero, ya entró el fútbol, y donde entra el fútbol sonamos todos.
Hay una versión del Sueño del Pibe cantada por Diego Maradona.
Sí, que canta muy bien.
Canta muy bien, muy lindo.
Maradona canta muy bien, yo se lo dije acá, él me cantó un día, ¿sabe que me cantó Tomo y Olivo?
Ah, Tomo y Olivo.
No, los dos solo caminando por un parque así interminable. Y cantó Tomo y Olivo. Una voz muy, muy linda, muy linda, y una afinación perfecta, perfecta.
Qué
bueno,
lindo.
¿Qué más?
Tengo algunos saludos. Ximena Hernández dice que lograron que acompañara cantando desde mi casa cuando el trío cantó Jealous Guy de John Lennon.
Ajá. Oiga, Rango pide Divina. No, vamos a tocarlo acá mejor.
Leopoldo Crowley dice: Dolina, lo sigo desde el año 87, gracias a usted, a lo largo de tantos años, aprendí muchas cosas, aprendí, por ejemplo, que venganza se escribe con B corta y con Z.
No, bueno, por favor.
Sí, hoy estábamos leyendo una copia de una charla que vamos a hacer hoy, justamente, y sabe que era imposible fallar tanto en la ortografía con las velargas y las becartas, estaban todas al revés. Todas al revés. Dale.
Bueno, y Leopoldo le manda un beso a Gabriela, que escucha el programa desde Inglaterra. En Inglaterra.
Milonga, el peón de campo, dice Facu Álvarez, usted hace una linda versión. Sí, sí, otro día la voy a cantar. Bueno, dele.
Sonia López dice: los abrazo con todo mi corazón.
¿Qué más?
Sandra Ponzone, presente, saludos desde Villa María, Córdoba.
Bueno, yo no tengo más mensajes, me parece.
Bueno, pero bueno.
Mac Marian dice: ya estoy en el sillón, espero que hoy lo den todo.
Bueno, tome.
Saludos de un colombiano que por ahora vive en Buenos Aires, dice Manuel Alejandro Giraldo Hernández, un gusto saludarlo. Haciendo de gaucho... me hizo imposible contener la risa. Estoy practicando a ver si me sale, pero hasta ahora sueno como un mexicano. Yo también. Bueno, ¿qué más?
Aquí Mario Merchenko está en el Chaco, dice, quiere que hable del comisario Meneses.
¿Qué?
Quiere que hable alguna vez del comisario Meneses.
¿Qué asunto de qué? No, déjeme de comisario.
Bueno, Carla Rinaldi pide mala suerte. Hay muchos pedidos, pero creo que es momento de hacer una pausa.
Bueno, mala suerte, ¿cuál mala suerte pide?
Ah, no dice cuál. ¿Hay más de una?
El que me gusta es el vals campero. El tango mala suerte me gusta menos. Bueno, dale. vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece?
Por favor. Muy bien.
Dale.
7.50.
7.50. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7.50.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa por las 7.50 y también en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, a donde podés escribir ahora mismo, que es 6585-5580.
Hoy tenemos una investigación periodística realizada en Georgia, en Rusia, en el siglo XII. O sea, una investigación que no sirve para nada, vamos. Hablaremos de una reina georgiana, Tamara se llamaba. Tamara incluso ahora es muy mencionada en Georgia. Hay muchas leyendas acerca de Tamara, estatuas de Tamara, cigarrillos Tamara, tiras cómicas acerca de Tamara, etcétera. Parece que era una mujer de voraz apetito sexual.
Señor, por favor.
Lermontov le escribió una balada llamada El Demonio y allí presenta la cara de un ángel y un corazón que llega al infierno. En la Edad Media, Georgia, le llamaremos Georgia porque no tenemos idea de cómo se dice en ruso.
Claro.
Así
claro.
Que no lo pronunciaremos en inglés. Porque...
Claro. Seguro que no es Georgia.
Seguro que no es Georgia, no. En la Edad Media, Georgia era un reino independiente, limitado por el Mar Negro al oeste, llegaba al Caspio por el este, más allá estaban Persia, India y el Asia Central. Bueno, ahora también está en el mismo lugar, ¿no? Al norte, la cadena montañosa del Gran Cáucaso, el Bolshoi Cáucas, era una barrera contra Rusia. Y al sur, la meseta de Armenia, era otra barrera, pero contra el imperio de los turcos. Ocupaba una posición estratégica entre el cristianismo y el islam. En circunstancias favorables, el reino podía aspirar a la conquista y el dominio de muchos imperios diferentes que le quedaban cerca. Pero en circunstancias desfavorables, te podía conquistar cualquiera también. La historia antigua de Georgia se remonta a la época en que los argonautas fueron en dirección a Cólquide. Uh-huh. Es Cólquide. Georgia es Cólquide. Allí es donde fueron Jasón y los argonautas a recobrar el vellocino de oro. Es posible que esta leyenda refleje los viajes reales de los aventureros griegos que partían de Mileto para aprovechar la riqueza mineral del Cáucaso. Es posible, conforme a esa costumbre que se llama evemerismo, que consiste en creer que todas las leyendas provienen de circunstancias reales. Los dioses han sido reyes verdaderos, el viaje de los argonautas era el viaje de unos comerciantes, y todo así por el estilo. Volviendo a Tamara, digamos que provenía de la dinastía de los Bagration. Bagration es un nombre conocido en la historia rusa, como lo sabe cualquiera que haya leído La Guerra y la Paz, a donde estaba el príncipe Bagration. El padre de Tamara era el rey Georgi III, un hombre cruel que se entregaba sin límites al placer de las favoritas, no había otro entretenimiento. Una vez un tal Demna, a quien parece que le correspondía por derecho el trono de Georgia, se propuso alcanzarlo, y en el año 1174 se rebeló contra Georgi, el papá de Tamara, pero fue derrotado. El amigo Demna fue tomado prisionero, llegado primero y castrado después. El rey decidió que su hija fuera coronada cogobernanta, y en 1178 Tamara se hizo reina. Cuando ascendió al trono, Tamara tenía 20 años y era muy linda, y había un tipo que era el poeta nacional georgiano, se llamaba, disculpen ustedes, Jota Rustavele.
Sí.
Pero le decían Rustavele. Era un poeta educado en Atenas, que había viajado mucho, pero Tamara no se interesaba en los poetas, y no correspondió al amor de Jota. Y el hombre se retiró al monasterio de la Cruz de Jerusalén, se convirtió en monje, y allí escribió El Caballero de la Piel de Pantera, que era un poema épico de 1600 estrofas, que estaba dedicado a la reina Tamara, y allí la describió. Leo la descripción que merece el nombre del autor.
Sí.
Radiante como el sol naciente, nacida para iluminar el mundo a su alrededor, tan bélica que la visión misma de su persona logra que un hombre pierda la cabeza. Se necesitarían 10.000 lenguas y la sabiduría de todos los sabios para formular el elogio de la hija del rey. Bueno, es una descripción intimidatoria, ¿no? Esos poetas que te quieren conmover a fuerza de número, ya que eran 10.000 lenguas, ¿por qué no 100.000? A ver si me conmovía un poco más. Rechazado el poeta, empezaron a buscarle un esposo a Tamara. Era necesario conseguir un heredero para la familia, y así le presentaron a otro Georgi, que es un nombre muy, muy común, muy usual en Georgia. Georgi Bogoluski. ¿Qué sé, Bogoluski? El hijo del príncipe Andrés de Suzdal, del cercano reino de Kiev. Se casaron en el 1187, pero fue una unión infortunada. Parece que Tamara no le daba bolilla a los menesteres del amor, contrariamente a lo que parecía decir la leyenda del apetito voraz. A Tamara le gustaba cazar y guerrear, y Bogoluski estaba como loco y no se adaptó a la regla. Y a falta de un vicio mejor, se entregó a la bebida, a las esclavas, a las concubinas, pobre hombre. Pero Tamara ni siquiera se inmutó, no le reprochó su conducta, no dejó que nadie lo castigara, lo envió al exilio, suavizó la separación con generosos regalos, pero igual el Bogoluski se fue enojado, vio cómo son estos tipos, ¿no?
Sí.
Bueno, al año la reina se casó nuevamente, esta vez se casó con un jinete excelente, que es quizá lo que ella estaba esperando. Se llamaba David Soslan. Parece que el nuevo marido fue el apropiado, porque en 1194 nació un hijo de nombre, adivine, Georgi. Y al año siguiente una hija, Rusudani. A partir de entonces, Tamara se consagró a las campañas de expansión militar. Pero cuando estaban preparándose para luchar contra los musulmanes, apareció ¿quién? Bogoluski, rodeado de un ejército de resentidos. Bueno, me imagino que su número sería prodigioso si era un ejército de resentidos. Estaba encabezado por él mismo, porque, como usted sabe, no hay peor resentido que el amante rechazado. Pero la rebelión fracasó, como siempre fracasan los resentidos. Todos pensaban ejecutar al confabulado, pero no fue así. Otra vez la reina lo trató con clemencia y lo llevaron custodiado a Bizancio. En el 1200 aparecen violentamente en Georgia tropas turcas y adivine quién venía a la cabeza. Bogoluski.
De vuelta, Bogoluski.
Los guerreros de Tamara, incluida ella, aplastaron una vez más al ex marido de la reina y a los turcos. Pero esta vez no se supo más nada de Bogoluski. Adiós. La reina empezó a trazar planes, a idear batallas. Antes de cada contienda provocaba discursos tremendos. Quiero decir que los decía, ¿no? Y sus hombres la trataban de rey. La llamaban el león del Cáucaso. En el año 1205 derrotó a los turcos en la batalla de Bassiani y terminó ejerciendo un dominio total sobre unos protectorados musulmanes. En 1209 el emir de Ardabil cruzó las montañas y promovió una masacre entre los georgianos. Mató a 12.000. Al año siguiente la reina ordenó que se cayera por sorpresa sobre Ardabil como venganza, que se matara unos cuantos. A esto le llamaba equilibrio de poderes. Después designaron gobernador a Giorgi, el hijo de Tamara, gobernador de Arak. Y Tamara falleció en enero de 1212, después de reinar durante 24 años. Bueno, la sepultaron en la tumba de sus antepasados. En el trono le siguió su hijo, Giorgi, de 18 años, pero con la muerte de Tamara, la edad de oro de Georgia comenzó a esfumarse. El chico se enteró de que los árabes tenían harenes, intentó fundar un palacio, se entregó a los placeres que le brindaban las muchachas, dejó solo un hijo ilegítimo. Su hermana Rusudani fue proclamada reina, pero resulta que también era muy sensual y descuidó los protectorados que su madre había conquistado. Igual sucedió algo peor, porque aparecieron las hordas de Genghis Khan, esta vez sin el ruso despechado, sin Bogoluski, y dejaron a Georgia totalmente desolada. Rusudani huyó en 1236 a Tiflis, que es la capital de Georgia, escapando de la invasión de los mongoles. Tampoco se supo más de ella, ni de la dinastía. La leyenda de la voracidad sexual es desmentida por la realidad. No se le conocieron muchos amantes a Tamara y a la hija más o menos. Dedicamos esto a la hija y a Rusudani, ¿no? Y a Giorgi, que tenía un aren. O a Bogoluski.
Sí.
Por rencoroso. Aquí en Georgia nació también nuestro amigo Iosif Yugasvili, ¿no? También conocido como Stalin. Y allí era georgiano, habló con acento georgiano hasta el final de sus días. E incluso muchos georgianos integraron las planas principales de la jerarquía del Kremlin. Ah, ahí está Sergo Orsonikidze o Anastas Mikoyan, que fue más conocido incluso ya casi en nuestros tiempos, ¿no? Siempre hubo muchos georgianos, pero la mayoría vinieron con Stalin, ¿no?
Claro, porque además Georgia es una de las repúblicas, era de las repúblicas más pequeñas de la Unión Soviética.
Sí, sí.
O sea, el poder político venía a través de él.
Pero era importante porque tenía conexión Georgia con el Mar Negro. Había otras también tenía, pero con el Mar Negro y con el cerrado Mar Caspio también. Tenía una ciudad que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, muy petrolera, y mucho petróleo en Georgia. Bueno, se lo dedicamos entonces a Bogoluski por rencoroso, y canta Horacio Molina para Bogoluski,
sí,
como abrazado a un rencor.
Mm-hmm. noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los chamullos mapuleros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin olor. El dolor de una cadena que aún me quema en las muñecas. Y una mina que arrodilla mis restos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo donde en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar sobre su pecho toda mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirle el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición.
Era Horacio Molina. La venganza será terrible, como abrazado a un rencor.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mitos y verdades sobre los remedios de la abuela. ¡Ay, cuántos recuerdos, ¿verdad? Atención, Bárbara, usted que tiene una abuela seguramente muy versada en todas estas cosas.
Sí.
A continuación vamos a resumir 10 mitos y verdades sobre los remedios caseros de la abuela, muchos de los cuales efectivamente funcionan. Pero vamos a jugar, como lo hacemos a veces,
sí,
al verdadero o falso.
Me encanta. Muy bien, muy bien.
Primero, tirar el cuerito para el empacho. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero.
¿Verdadero?
Sí, señor.
Muy bien. Esta técnica tiene su explicación médica. Ese efectivo pellizcón en la piel estimula las salidas nerviosas en la parte abdominal. Este estímulo mecánico activa la liberación de neurotransmisores desde estas fibras nerviosas en el órgano afectado, particularmente cuando hay un empacho. Mire, hasta ahora lo creía, ahora que leí esto ya lo creo menos.
Sí, ya no. ¿Sabe lo que no me gustó? La cosa neuronal, todo eso.
No, todo eso son mentiras, señor.
No,
de hecho,
no.
La abuela, cuando te tira el cuerito antes, te hace unas invocaciones.
Sí, hay que medir.
Te ángeles, te hace unas cruces, eso es lo que
sí
hace. ¿Qué me venís con neurotransmisores, Gil?
Me parece que tienen que medir con las manos, las distancias. Hay todo un procedimiento.
Sí, sí. Acá dice, la efectividad de esa tirada...
Sí. ¿Cuál?
Esa.
El cuerito, señor.
Sucede cuando la vértebra dorsal aumenta la movilidad del estómago lleno de una comida rápidamente ingerida. Esto lo dijo al diario La Nación la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, que es médica endocrinóloga y también tira el cuerito.
Bueno, muy bien.
Segundo mito, sopa de pollo para el resfrío. ¿Verdad o mentira?
Falso.
Me abstengo.
Falso.
Muy bien,
señor. No tiene mucho asideiro. El caldo puede ser el elemento que colabore con el dolor de garganta, porque las bebidas calientes así lo hacen, colaboran con el dolor. Pero químicamente todo lo que ya está cocido pierde las propiedades que pueden ejercer un estímulo. Ajá. Podría ser caldo de pescado o de verduras también, pero no.
O sea, cualquier cosa caliente.
Sí, pero no. Es falso, es un mito. Bueno. Tercera cosa, el vinagre combate los piojos.
Verdadero.
No. La pediculosis es una enfermedad mental. Ah, no,
no.
Mundial, perdón.
Bueno.
Mundial. Que afecta a la mayoría de los países. Es muy contagiosa, fácil propagación. Y entre los remedios caseros para combatir, siempre nos viene a la memoria el uso del vinagre. El vinagre se utiliza para ablandar al piojo. Ah, ¿ablandar qué? En el sentido de su agarre al pelo. El piojo se agarra
claro
con todo al pelo. Vos le echás vinagre, y el vinagre tiene ácido acético, y el piojo se ablanda. ¿Sí?
Sí, larga los brazos.
Desfallece, sí.
Abre
los brazos. ¿Cuántos brazos tiene el piojo?
Y creo que tiene 6.
Aquí está la doctora en ciencias biológicas, María Inés Piccolo, ¿qué tal?
Sí.
Investigadora principal del CONICET en todo lo que tiene que ver con los piojos y otros animales desagradables, ¿no? Y ella dice... lo que molesta del vinagre es el olor muy fuerte, permanente en el mate, dice.
Sí, claro, dice la doctora.
No creo que diga mate, señor.
También tenés, si querés, el palo amargo. Ah, sí.
No,
sí.
Tengo piojos.
Es otra enfermedad. No, el palo amargo, según parece, es un medicamento que se lo compra en la farmacia, se lo mezcla con alcohol para aplicarlo en la cabeza. Pero el alcohol es irritante a la piel, agregó
claro
la experta. La experta es la doctora esta que le dije antes, ¿no? Y se va, esta muchacha se fue.
Bueno,
pero me voy a comprar el palo amargo, ¿eh?
Sí, sí. Además, discúlpeme, una cosa son los piojos y otra cosa son los huevos.
Sí, claro. Sí,
y esto para... y esto hay que decirlo.
Otra cosa es el palo amargo.
Sí. No, no, señor. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque mientras nos estamos ocupando de los piojos y usted celebra la eficacia de estos remedios caseros, los huevos, ¿sabe cómo los tiene?
Están muertos de risa.
Están muertos de risa, le va germinando y estos se transforman en las liendres y en y después son piojos.
Y había otra generación de piojos, mucho peor que la anterior todavía.
Sí, no sé si peor, pero...
Bueno, quedaría bien aquí decir que es mucho peor. Bien.
Bueno, diga peor entonces.
Otro mito. Clavo de olor para el dolor de muelas.
Verdadero.
Muy bien, verdadero. Me parece que ustedes están espiando, ¿eh?
No, señor. No,
porque
señor,
ya tenían los resultados.
No, no.
Dice, el mito dice que masticar clavo de olor calma el dolor de muelas. Y gran parte es cierto. Ya que el clavo de olor tiene un compuesto llamado eugenol, ¿qué tal?
Sí.
Que calma el dolor. Además, por contener un potente antiséptico, también combate el mal aliento al eliminar las bacterias que lo producen. Esto lo afirmó Corina Aruguete,
sí,
nutricionista del Centro Terapéutico Doctor Ravena. ¿Qué tal, Corina? ¿Pero por qué? A cada mito aparece una doctora nueva.
Porque son distintas especialidades.
Claro, señor. Bueno, le decimos merci, hasta luego, a Corina Aruguete, que era que curaba?
El dolor de muela. El dolor de muela.
Además, usted se puede dar cuenta, oliendo el consultorio de su odontólogo.
Sí.
¿Usted lo olió? ¿Al consultorio?
Al consultorio del doctor Barragán, no hago otra cosa que olérselo.
Bueno, ¿a qué tiene olor?
A clavo de olor. Bueno, el doctor Barragán es un hombre muy muy ocupado.
No, no, señor, digo, tiene olor a clavo de olor, a lo que se dice clavo de olor.
¿Y a qué tiene olor el clavo de olor?
Y a clavo.
El olor a clavo que hay acá.
No, es como un olor a canela, una cosa así.
Antes se decía mucho lo siguiente. Ustedes no creo que lo hayan escuchado nunca. Jabón de olor, decían.
Qué horrible.
Era uno de esos dichos que no significaban nada. No, jabón de olor.
Ah, era un dicho, no un objeto.
Un dicho. Había muchas cosas que no significaban nada antes. Ahora también.
¿En qué circunstancias se decía?
Por ejemplo, cuando alguien no te creía.
Sí.
Porque si así en mi casa tengo tal cosa, ¿qué vas a tener vos? Ah, no, jabón de olor. Era bastante estúpido, ¿no?
Sí.
El jugo de naranja cura resfríos.
Verdadero.
Falso.
Es falso. La cantidad de vitamina C
perdió,
que tiene con un vaso de jugo por día no es suficiente, no sirve para nada. Dice, no. ¿Sabe quién lo dice? Otra vez, Corina Aruguete.
Bueno.
Y agregó, no contenta con esto. Puede haber una respuesta inmune deficiente en quienes tengan un déficit en la cantidad de vitaminas y minerales en su cuerpo, bla, 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 bla. Dice que una dieta es mejor que un jugo de naranja. Pescado y mariscos contra las arrugas.
Verdadero.
Comer
¡vamos!
170 gramos de pescado 3 veces por semana es una de las claves para mantener la piel saludable y el humor por el piso. Esto lo publican investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. En cuanto, dice que las arrugas y la flacidez pueden disminuir en un 30%. Comiendo pescado 3 veces por semana.
Sí, señor. Sí, come todos los días y mariscos también, porque el marisco es muy gomoso.
Sí, es peor. Le queda la piel así como tejido de fiambrera.
Pero le queda olor a marisco, ¿eh?
Sí. Miel para la garganta. ¿Verdad o mentira?
Mentira.
¿Verdad? Lo dice Aruguete. Todas las infusiones calientes, como el té, sirven para calmar el dolor de garganta. Hace un rato nos dijeron que todo lo caliente era peor.
Además, discúlpeme, usted dijo miel, no algo caliente.
Bueno, se supone que va acompañada de algo caliente.
¿Y qué? No, pero claro, entonces no es la miel.
Caliente es con miel, como el claro. Té, todo eso.
Pero, ¿no? pero discúlpeme, pero no lo hace la miel. Entonces, si me dice que es un té caliente...
Para mí sí lo hace la miel. Para mí la sí, miel señor. Es contra todo. Si no, fíjense las abejas. ¿Vio alguna
¿Pero qué
vez
tiene
una,
que ver?
Una abeja mal de la garganta?
No, no vi nunca.
¿Qué garganta tienen?
Bien. Ahora, pero usted me agregó lo caliente. Yo no, lo caliente no estaba.
Yo no le agregué bueno. nada. Pregúntale no. a la señorita acá, Aruguete.
No, está equivocada, Aruguete.
Sí, perdió, señor. No. Báquesela.
Bueno, sigo adelante sí. con el octavo sí. caso. Si lo, sí. Esto cuando lo encuentre. Momentito.
Ahí está.
Barras de azufre para tratar dolores.
Falso.
Es verdad, gente de poca fe. Vio que estaban acertando de casualidad, señor. El azufre limpia nuestro cuerpo y absorbe la carga de electricidad estática que se libera en el ambiente. Vio cuando uno...
Sí, mala onda. Nervioso, mala onda.
Bueno... Banana previene calambres.
Verdadero.
Banana no tiene carozo, más en filamento grueso que dificulta masticar.
Contra los calambres,
Otilo y a manzanilla. Bueno, ¿qué? Estaba cantando, discúlpeme. Es un mito. La banana.
¿Es un mito? ¿Cómo un mito?
La banana es rica, sí.
Sí.
Ah, no, es rica en potasio.
Sí.
Pero además de potasio es necesario tener mucho magnesio y calcio. El calcio, yo veo siempre todos los partidos.
No, señor, calcio. No el calcio. El
italiano.
No el calcio italiano.
El mineral calcio, señor.
Bueno, si no tiene magnesio y calcio. Chao, no sirve para nada.
No, pero si usted se come una banana con leche,
sí,
como un licuado, ahí tiene calcio y tiene potasio.
Potasio ya teníamos de antes con claro. la banana.
Claro.
¿Y el calcio
la de la leche, le falta el magnesio.
Porque la Domenica Milaya por el calcio. Bueno, último, el tilo y la manzanilla tranquilizan.
Verdadero.
La flor del tilo se encuentra un compuesto llamado parnesol que produce una leve sedación en el cerebro, dice Rodríguez Cía, era la mina que vino primero, me parece.
Sí.
También la manzanilla tiene esa propiedad. Qué rica la manzanilla, qué rica y de qué sabor. Además, es desinflamante y puede ser usada tanto interna como externamente para reducir hinchazones. Todo lo que se le hincha, usted le pasa manzanilla y le baja el hinchazón. Por ejemplo, los ojos.
Sí.
En los ojos.
Paños con
dos tazas diarias de esta infusión pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal y alejar los estados de ánimo depresivos. También calma las glándulas suprarrenales, lo que reduce la producción del cortisol, que es la hormona del estrés. Así que si hay una cosa buena en este mundo son el tilo y la manzanilla, que son dos.
Claro.
Bueno, nunca está de más tomar una o dos tazas por día.
Sí, y así damos por terminada toda esta serie. Extraordinario esto. A mí me ha dejado más sabio. Ahora mismo me encargo por el globo, me encargo un té de tilo y una manzanilla.
Ahora, no sé si notó que seguramente los oyentes más escépticos, que son casi todos...
Que son todos, si no lo serían
claro.
oyentes de este programa.
Cuando anunciamos el informe,
habrán pensado, ahora van a decir que todo lo que dice la abuela es falso. Y finalmente no, la mayoría son verdaderos.
Sí, son el 90%. Pero le dimos el aburrimiento indispensable con explicaciones,
claro.
Glándulas suprarrenales, la hormona del estrés, el cortisol, todo eso. Ya cuando uno empieza a hablar de eso, la gente apaga el programa o se convence, una de dos.
Sí.
Dice, cuidado con la hormona, iba a leer la hermana del estrés. Pero también se le llama la hermana del estrés a este producto que es el cortisol.
Sí, ¿eh? Señor.
Y que esta hormona es conocida por sabotear la digestión. Se sabotea la digestión y provoca gases lacrimógenos y espasmos del vientre.
Claro, señor.
No, es una especie de quinta columna que te sabotea la digestión.
Por eso cuando uno está estresado, generalmente el estrés está conectado con el intestino.
Claro, y uno cuando entra dice, pero un atentado contra mi digestión.
Parece que acá hubo algún estresado, ¿eh?
Sí. El tilo ese.
Sí.
El tilo, le salió el tilo por la culata. Disculpen.
La culata es otra médica del CONICET.
Sí, la doctora es... culata. Está la
doctora culata.
Astruguete y...
culata y Astruguete. Qué dúo. Qué hermoso dúo.
¡No, payasos! Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa para encaminarnos directamente rumbo a la parte musical de este programa?
750.
750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa y todos en las 7:50.
Todos juntos con las 7:50.
Sí, señor.
Señora, ¿qué radio escucha usted?
¿Cómo está?
¿La 7:50?
La 7:50 escucha.
Sí, señora. Sí, señora. Es la radio de las amas de casa.
¿Por qué dice la llamada de casa?
Dice yo, porque era una señora la que me estaba contestando.
Que bueno,
estoy
mire.
Platicando para hacer propagandas para la radio. Radio, la 7:50, la radio que mejor se escucha. Ya está.
Bueno, pero hay que pensar en cosas más creativas porque
se
ha dicho
se siente,
mucho.
¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Radio 7:50?
¿Cómo se sienta? Dígalo.
Claro. Señora, ¿cómo se sienta?
Así, con las 7:50. Bueno, mire, estamos golpeando la ventana de la casa de Manuel Moreira y está todo oscuro adentro. Así
sí.
Que...
No, vamos, es que me vine a la radio, aquí estoy.
Ah,
¿no era la radio?
Pero la radio
dejaron de entrar. Estoy acá en la 7:50, no era acá, yo pensé que era acá.
No sé cómo lo dejaron entrar, no está yendo ni Víctor Hugo a la radio.
No, ahí ya no hay más nada en la radio.
Por eso estoy ahora volviendo, voy a tener que volver a mi casa. Y sí,
por eso está todo oscuro. No golpees.
Tenga cuidado.
Sí. Bueno, le recordamos, mañana viene con el trío sin nombre, ¿no? Con los otros dos que completan el trío.
Sí, no vamos a ir a ningún lado. Yo voy a ir a mi casa y ellos estarán desde su casa. Sí. Pero vamos a estar aquí con el trío haciendo los pedidos que la gente fue pidiendo en las páginas o en el número este que usted va a decir ahora.
Que es 6585...
Lo voy a anotar, lo voy a anotar.
Anótelo. Es 6585-5580. Eso es WhatsApp. Mandan mensajes de texto. Y si no, en las redes nos encuentran como La Venganza Radio.
Muy bien.
Muy bien.
AM750. Una señal. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Una década. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 13 grados 7 décimas. El Senado aclaró que Bruglia, Bertuzzi y Castelli no fueron removidos. La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, Graciana Peñafort, remarcó que los magistrados no fueron despedidos de sus cargos. Además, aclaró que no se les dio acuerdo para permanecer en sus juzgados actuales debido a que no se presentaron en la audiencia requerida por los legisladores.
No estamos frente a una remoción y tampoco eran jueces ilegales, sino jueces cuyo traslado no había cumplido uno de los requisitos que ordena la Constitución, que es el acuerdo del Senado. Son 10 jueces en total, no solo estos tres. Cuando se convoca a los 10 jueces para que vayan a la audiencia pública en la cual los senadores van a hacerle preguntas sobre distintas cuestiones vinculadas a lo que hacen como jueces, estos tres jueces deciden no ir, considerando que dicha convocatoria es ilegítima. No estamos frente a una remoción, estamos frente a un trámite constitucional que se intentó perfeccionar y que no obtuvo el acuerdo, no por las condiciones, no por lo que estos jueces hayan hecho o dicho como jueces, sino por no haber dado cumplimiento a la obligación de presentarse ante el Senado para la audiencia pública. El rechazo de sus pliegos no implica que se los despide, ni mucho menos, ni que son removidos.
Patria Grande.
Globo vendió sus operaciones a Pedido Ya. El acuerdo incluye a otros 7 países, además de la Argentina, como Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras y República Dominicana. El comunicado de la firma indica que todos los repartidores recibirán la totalidad de pagos pendientes, pero no aseguró que vayan a mantener sus fuentes de trabajo.
Patria Grande.
Rafael Correa denunció que la justicia electoral rechaza su participación en las próximas elecciones. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Ecuador aseguró que eliminaron a su agrupación Fuerza Compromiso Social de las listas. La polémica sucede a 2 días de la inscripción de candidaturas para los comicios 2021. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 67%, temperatura 13 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información. 750. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal. AM 750. Una señal.
Si quiere lo hace pasar al maestro que está dando vuelta. Y ya llega a los estudios de AM 750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. noches, maestra. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, hay pedidos. Me voy a poner los lentes para poder verlos bien. Algunos han llegado al WhatsApp de la venganza de los oyentes.
Sí, sí,
¿no?
Lo repetimos. ¿Cuál es el número? 65 85 55 80.
Ahí, muy por bien. Ejemplo, Aldo pide Rubias de New York o de Nueva York.
¿Con orquesta?
¿Tiene ahí la orquesta, maestro?
A ver.
Mary, Peggy, Betty, Julia, Rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen. Dan envidia a las estrellas, ya no sé vivir sin ella. Betty, 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 Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce Peggy, tu mirada azul loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágil a puñeta te lo olvido y te placer, ríe su alegría como un cascabel.
Muy bien, recuerden que en el Facebook estamos como arroba la venganza radio, ¿eh?
Ajá.
Un monte criollo, anda, ¿está como para eso?
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado para los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo, cómo me gusta Montecrioso.
A ver, tenemos pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible, o sitio oficial. Por ejemplo, para Enrique, que pide Romance de Barrio.
Ah, muy bien.
Primero la cinta lejana de abrir su oscuro balcón, tu antiguo jardín, pasar de las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciando penal de sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca me confío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castiga más con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Seguramente usted habrá venido provisto de su instrumento.
Sí, estaba la trompeta aquí.
¿Ahí la tiene?
Sí, señor, está ahí debidamente custodiada. La artisté todo,
¿eh? Lleva mucho mantenimiento la trompeta. Porque mi amigo dice, bueno, ¿qué se necesita? Nada. No. Ah, es eso. ¡Epa!
Bien,
¿eh? ¿Cómo anda
esto?
Le escapa
de la mano.
¡Oh!
Cupido motorizado.
Más que tres botones parecen seis.
Bueno, ¿qué tocamos?
¿Hacemos Misty?
Dale.
Bueno. Thank you.
Bueno, podemos hacer otra pieza con, esta melodía, a ver qué les con trompeta. Ah, eso sí, esa es por la vereda del sol.
Por la vereda del sol. A ver si la podemos seguir.
A ver, te le arranco usted Nos vamos.
¿Con qué quiere irse, maestro?
Con esta, ¿le parece?
Bueno, dele.
A ver.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no,
ay, ay, ay.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Te dura ese bajón, haz lo que quieras.